La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz. Son las 6 y 11 y esto es la tarde de COPE más Valencia. Es tiempo de tertulia. Buenas tardes por decir algo, porque esto ya de las alertas meteorológicas y de la dana ya es como una prima que viene a verte a casa todos los días. A esta hora, activado aviso naranja en la costa de la provincia de Castellón. Aviso amarillo en la franja litoral de la Comunidad Valenciana y en toda la provincia de Alicante. Precipitaciones que, por ejemplo, y según el registro de Avamet oficial que acabo de consultar, han llegado a descargar hasta 40 litros por metro cuadrado en la estación de meteorológica del barrio del Cabañal en Valencia. A esta hora no llueve, pero la previsión es que las tormentas localizadas y de manera intermitente podrían llegar durante las próximas horas. Así que precaución, aunque todo también apunta, según esa misma previsión, que esta próxima madrugada empezarían ya a despejar tanto las alertas naranjas como la alerta amarilla. Es martes, 19 de septiembre, y es día, por tanto, en el que tenemos que, en esta primera semana en la que nos encontramos en tiempo de tertulia entre las 6 y las 7 aquí en COPE más Valencia 92.0, analizar cuál es la situación en la que ha arrancado el curso político, en clave autonómica y también en clave municipal. Desde los gobiernos municipales del PP de María José Catalá o autonómico de Carlos Mazón, hasta también la oposición de Joan Ribó, alcalde de Valencia, al que yo te reconozco a estas alturas, lo vi allá en la casilla de salida, y ganas de irse, por lo que yo he visto y me han contado, no tiene absolutamente ninguna. Y esa también recolocación de Ximo Puig y del Partido Socialista después de perder y de caer de manera estrepitosa el pasado 28 de mayo y a la espera también de lo que tenga que ocurrir en clave nacional. Por un lado, se sigue negociando y todo apunta, se llegará a un acuerdo para esa ley de amnistía. Por otra, hoy es un día, llamémoslo histórico, porque no había pasado nunca, y desde hoy las lenguas cooficiales se utilizan en el Congreso de los Diputados. Yo te decía que tenemos alerta amarilla y alerta naranja en clave meteorológica. En esta tertulia tenemos alerta roja, porque agárrate lo que tenemos para la tertulia de hoy martes. Querido Juan Carlos Galindo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, me llena de orgullo y satisfacción, como no puede ser de otra manera, verte aquí.
Me sabe mal preguntarte por qué tal el verano, porque un 19 de septiembre, pues un oyente que no se sintoniza ahora dirá, ¿esto es de qué están hablando?
¿De qué están hablando?
Del verano. No, pero es que yo no te había visto a ti desde antes de las vacaciones, entonces entiendo que ha ido todo bien.
Todo maravilloso, la verdad que una experiencia muy, muy buena. He sido víctima de un acoso media de redes sociales, ha sido
¿por
tremendo.
Qué?
Sí, porque tuve una intervención mía
en
boca de todos, en cuatro, usted ya sabe me callo ni debajo del agua. Y yo no sabía quién era, me metí con un youtuber llamado Roma Gallardo, que estoy seguro que el que nos escucha, creo que usted tampoco sabe quién es por la cara que acaba de poner, pero toda la gente joven que nos escuchando...
Mi hijo,
pero segurísimo. Entonces tuve la ocasión de contradecirles. Usted sabe que los nuevos youtubers son los nuevos emperadores de los medios. Ajá. Ellos tienen razón absoluta y nadie puede en ningún caso cuestionarles nada. Bueno, hay un vídeo mío. Yo invito a nuestros queridos escuchantes que pongan Juan Carlos Galindo con Roma Gallardo, más de 7 millones de visualizaciones. Y, por supuesto, pues he pagado la fama de las redes sociales con... De hecho, tengo dos personas, ya están identificadas en mi despacho, para presentarles sendas querellas por amenazas de muerte. Me han amenazado de muerte, querido Vicente.
Madre
por
mía.
Contradecir a un youtuber. ¿Eh?
No son unas vacaciones al uso.
No.
Seguro que han sido bastante más tranquilas las de mi buen amigo Fernando Ferrando. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, yo mucho más tranquilo. Pasando frío, ha sido un verano muy fresco. Y yo, es que a mí no se me ocurre meterme con un youtuber.
Querido Fernando, vamos a...
Es una cosa tremenda lo de la tontería esta de los youtubers.
Sí.
El otro día, esto del restaurante, había una youtuber y me dice mi hija, mira, ahora está subirá esto a las redes y aquí no le cobrarán.
¿Qué te parece? Pero hay que desvelar que
esto, y efectivamente, a los dos minutos estaba el vídeo y la chica con la familia acabó de comer y yo no le di pagar.
Pero hay que desvelar que tú y yo nos hemos visto este verano, no podemos decir dónde, ni cómo ni de qué manera, porque obviamente el servicio secreto estadounidense...
Claro, claro.
La CIA yo estaba dando cobertura a tus movimientos y entonces, claro, pero hay que dejarlo. Claro. Dejémoslo ahí, pero nos hemos visto, por fin, que tenía ganas de verte.
Me falta por saber el verano del doctor Roberto Roig, jefe de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, que no sé si ha sido fresquito como el de Fernando o amenazado por otras cuestiones como el de Juan Carlos Galindo. Querido doctor, buenas tardes.
Fresquito como el de Fernando, muy fresquito, porque el verano ha sido de UPA. La verdad es que volví a trabajar el 7 de agosto, o sea que ya llevo mes y medio incorporado, y la verdad que ya ves el peligro que tiene Juan Carlos meterse con alguien
tremendo,
en las redes.
Pero oye, déjame que te diga algo. Entonces, bueno, esas fotografías idílicas que tú has estado colgando durante todo este mes de agosto, que yo le he dado me gusta como tu primer seguidor, ¿son de verdad?
Son mías, ¿eh?
Vale, porque ibas marcando las horas, los días.
Esas que se llaman mediterráneamente,
esas son mías. Esas.
Y esas con un móvil, una cámara de un móvil, tan fácil como
sí.
Eso.
No, que decirte que esas...
Y la verdad es que salen apañaditas, ¿sí?
Ya te digo, no, era por decir a la gente que es de verdad, que no te las has inventado, aunque estés currando, bueno, pues podías disfrutar de sitios idílicos.
Vamos a ver, hay que desvelar una cosa. Yo he ido coleccionando fotos durante tiempo y las cuelgo cuando quiero.
Y así descolocas a más de uno. Mira, Fernando, yo creía que estaba trabajando y está en el Caribe. Pero bueno. 6 y 17. Entramos en materia, que diría que él. Hoy es 19 de septiembre. Hace muy poquito más de dos meses que Carlos Mazón tomó posesión como presidente de la Generalitat. No son 100 días, evidentemente. El mes de agosto, además, también deja muchas lagunas para hacer muchas cosas. Pero me imagino que Juan Carlos Galindo, Fernando y Roberto Roig tendrán ya una primera imagen de aquello que les ha gustado, que no les ha gustado, que les ha sorprendido, que les ha llamado la atención. ¿Con qué se queda Juan Carlos Galindo de lo visto en estos escasos dos meses, más allá de que queden casi cuatro años de legislatura y todo por hacer, para bien o para mal?
Sí. Bueno, mi sentimiento es de agridulce. Me hubiera gustado que todo hubiera ido rodado, pero también es cierto que tiene un socio de gobierno difícil y eso le ha puesto algún palo en la rueda que quizás él no tenía contemplado. En cuanto a lo que podemos analizar, yo creo que las personas que ocupan las consellerías son a priori las adecuadas, tienen cartel, hay una gestión detrás que les avala. Me refiero a las nombradas por el Partido Popular y esto quiero subrayarlo. Los nombramientos de las consellerías de Vox, tengo que callarme porque no las conozco y creo que hasta la fecha están saliendo, si no rana, casi. Y luego, por mi trabajo, todos sabéis que he presidido y presido asociaciones que representan a la sociedad civil en busca de la calidad democrática, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Sabéis que he sido durante tres años vocal de la Agencia Valenciana Antifraude, vocal de participación del Consejo de Participación. He sido consejero de la Agencia Valenciana Antifraude y creo que Carlos Mazón se ha equivocado cerrando la única oficina de gestión y recuperación de activos que tenía este gobierno y que había recuperado ya cerca de unos 8 millones de euros, estaba en vistas de recuperar unos 16 y creo que es un error manifiesto una vez más. Creo que esa mochila de la corrupción en el Partido Popular todavía sigue pesando y creo que hasta que no se la quite de encima, creo que el PP va a seguir gestionando inadecuadamente. Fijaos qué palabra uso, no quiero usar ninguna otra. Ni malo, ni pésimo, ni fatal, no. Una gestión inadecuada de la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos sustraídos producto de la corrupción. Y no me vale que los únicos casos que estaba investigando la Generalitat eran del Partido Popular, porque efectivamente en el año 14 o año 15 todo lo que había era del Partido Popular, no había nada del Partido Socialista. Por lo tanto, y ahí me quedo para dejar paso a mis compañeros.
Y a Fernando, ¿qué sensación le dejan estos primeros dos meses?
Bueno, yo creo que... A mí me ha dejado la sensación de que está apuntando maneras, es decir, se apunta a un gobierno que va a confiar más en la sociedad y que no va a ser tan interventor como era el gobierno socialista. Mirad un ejemplo, me explico con un ejemplo. el lío este que se está montando con el valenciano, la Academia Valenciana de la Lengua, no sé qué. Carlos Mazón ha ido a la Academia a decir a la Academia, oiga, ¿tendría usted a bien adaptar sus normas y su vocabulario al valenciano que se habla en la calle? Es justo lo contrario que hacían los otros. Nosotros era, es decir, el organismo oficial es la Academia Valenciana y el pueblo tiene que adaptarse al organismo oficial. Y Mazón le dice al organismo oficial, oiga, adáptese usted al pueblo. O sea, el pueblo no dice nosaltres, el pueblo dice vosotros. Sí, así es que sí, así busque usted la vida, pero sería bueno que usted se ponga al servicio de la sociedad y no pretenda poner la sociedad al servicio de la de lo público, ¿no? Y creo que en ese camino pues va bien. En cuanto a lo de la corrupción que decía Galindo...
No, pero es una opinión personal, ¿eh? No es lo único, ¿eh?
Pero mira, a mí estar mirando todavía cosas de los años 14 y 15 para ver si recuperas cuatro chavos.
No son cuatro chavos, son 20 millones de euros. No son cuatro chavos.
Bueno, bien, déjame acabar de hablar.
Digas cuatro chavos, di otra cosa. Cuatro chavos no son...
20 millones de euros en un presupuesto autonómico son cuatro chavos.
Bueno, que se lo digan al barrio de Torrefiel, al de Marchalenes, con todo lo que se puede hacer con ese dinero.
Yo se los daré y que se callen.
Ah, bueno, entonces si se lo das tú no hay ningún problema.
Ya está. Quiero decir, es que no puede, la corrupción no es, lo he dicho mil veces, la corrupción no es el peor mal de la política. Hay cosas mucho peores, ¿no? Esto estar, por ejemplo, sin hacer nada durante cuatro años me parece mucho peor que la corrupción. No estoy justificándola. No estoy diciendo
hemos hablado mucho de esto, Fernando. Te conocemos.
No haya que luchar contra ello.
Te conocemos.
Pero yo creo que la corrupción del PP ya está más que finiquitada. Al final, todo el Gürtel y toda aquella porquería ha quedado más o menos nada. No hay prácticamente ningún condenado. Que se recupere dinero, pues me parece muy bien. Pero que me parece que es un asunto del que hay que pasar página. Y lo que hay que hacer es poner los medios para que no vuelva a ocurrir. Oiga, ya está bien de seguir aquí hablando de hace 10 años y de lo que ha pasado hace 10 años. Y, ojo, y por supuesto solo del PP, porque no hay nada del PSOE, ni no hay nada de Compromís. Vamos, básicamente lo que yo diría es que Mazón pues se ha ido... ojo, igual que María José Catalá. Se ve gente que por lo menos trabaja. O sea, es que a María José Catalá ha hecho más cosas en dos meses que derribó en dos legislaturas, ¿no? O sea, se ve una mujer que está trabajando, que está haciendo cosas, es pronto todavía para jugar, pero Mazón se ha tirado un verano sin parar de hacer cosas y sin parar de, insisto, de encarrilar a esta sociedad, a esta comunidad, hacia que sea la sociedad el motor de la comunidad y que no sea lo público el que va diciendo a toda hora qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer.
Y al doctor Roberto Rochi, también volcado a su parcela más sanitaria, ¿qué sensación le dejan dos meses?
No, vamos a ver, yo creo que había mucha ilusión por el cambio, la gente estaba esperando que esto se produjera, se produjo en mayo, pero en mi opinión sí que ha estado el inicio de la legislatura en estos dos meses que se llevan matizados por las elecciones generales, que fueron en el mes de julio a nivel nacional. Entonces, coincido en algunas cosas que ha dicho Fernando, como Juan Carlos. La gente tenía tantas ganas de cambiar que ha visto un inicio de la legislatura él esperaba, la gente quería muchos cambios. Yo recuerdo cuando la gente
de
golpe y porrazo, eso no puede ser, porque uno cuando se tropieza con una administración como la que se han encontrado, totalmente hipertrofiada, multiplicada por dos y en algunos sitios por tres, donde eso lo tienes que gestionar desde el día cero y tratar o hacer ver que la gente o que la gente piense que eso es sencillo, es realmente complejo. Yo creo que se han dado muy buenos pasos. No ha tenido suerte con los acuerdos en algunas consellerías con Vox.
Sí, no,
yo no,
no
puedo
suerte,
no ha tenido suerte, no puedo comprender lo que ha pasado, creo que es en la consellería de Justicia.
Pero ahí es que se la han colado. Y fíjate que yo no voy a defender a Vox en muy poquitas situaciones, pero en esta tengo que decirte... Sí. Se la han colado. ¿Por qué? Porque obviamente es una sentencia de conformidad en el año 11. ¡Año 11! Ya. Contemos. Sí, año 2011. Pero, es imposible. No hay ningún registro... Discúlpame, termino rápido. Es que me lo has puesto votando para disparar y me callo. No hay ningún registro, ni público ni privado, que se pueda acceder desde una administración pública para saber... Porque sabes que a los 5 años todo se borra y todo no hay. Y es imposible, salvo alguien que conozca esa sentencia y la tenga y la está guardada y que se la pase por bajo mano. Eso es ilegal. Por lo tanto, y no se puede hacer desde una consellería. Y fíjate que no soy pro Vox. Pero déjame que ahí te diga que se la han colado de verdad, querido.
Decía Roberto.
Bueno, y al final, en la parte que me toca, pues he estado en dos ocasiones, he hablado con el consejero, yo creo que hay una muy buena proyección, de cara a los próximos meses, a la legislatura, en realidad, porque el tiempo siempre, ahora están ya en la elaboración de presupuestos, creo que hay... una muy buena visión, porque además Marcelo Gómez precisamente es un gran conocedor de la Consejería de Sanidad.
Sí, por lo tanto.
a él cuentos chinos le van a contar lo justo. Claro, se ha encontrado con bombas de relojería repartiditas por los diferentes plantos de la Consejería que van a tener que tratar de desactivar con el paso del tiempo. Yo creo que el principio de la legislatura, desde mi opinión, cuidado, está matizado fundamentalmente, porque cuando todo iba en una dirección, resulta que llega el 23 de julio y se cambia el modo de pensar y se cambia el ritmo de la sociedad española, que está pensando justamente lo contrario de lo que ha ocurrido. Y así es como veo yo que han iniciado las cosas.
Y otra cosa apunta ella, fijaros, cuando llegaron el Botanic, lo que hicieron fue desentenderse o esconder, o como queramos llamarlo, de todo lo que se había hecho antes, ¿vale? Por ejemplo, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias no salía a ningún sitio, no, evitaban los actos públicos allí, porque como aquello era una cosa del PP, pues no querían que se viese. Bazón, una de las primeras cosas que hizo fue irse a ver los terrenos donde la Volkswagen pretende o va a montar su megafactoría de baterías eléctricas para automóviles. Una de las primeras cosas que hace es ir allí, apoyar el proyecto, es decir, lo que los otros habían hecho de bueno, o que él considera que es bueno, lo apoyo, no tengo por qué negarlo, no tengo por qué pararlo, no tengo por qué esconderlo, ¿vale? Y entonces, eso me parece la diferencia, que los otros, o sea, ahora el Palau de la Música se reinaugura ahora, está no sé cuánto tiempo cerrado, pero, oiga, es que pues era lo mismo, es decir, ellos, el Botanic estaba obsesionado por esconder todo lo que había hecho el PP. Se cargó todo lo que había hecho el PP porque había que empezar de cero. Entonces había que quitar los grandes eventos y montar mercadillos de bragas en las puertas del ayuntamiento, porque eso era lo que volíamos vosotros y eso es un gobierno de la gente, ¿no? Y oiga, me pareció entonces una barbaridad y veo que Mazón eso no lo hace. Y oiga, alguna cosa hicieron estos señores de bueno y lo que hagan de bueno, pues vamos a continuarlo, ¿no? Y luego está trabajando también bastante en lo que siempre se ha llamado la vertebración, es decir, que Castellón, Valencia, Alicante, pues se sienta más una comunidad y me parece que también es un acierto.
Nombraba antes Fernando de pasada a María José Catalá y al Ayuntamiento de Valencia. Lo mismo que os pregunto por la Generalitat, os pregunto por el Ayuntamiento, Roberto. En este caso son ya 100 días, casi 100 días, porque María José Catalá y el nuevo gobierno municipal accedió al consistorio a mediados del mes de junio. ¿Ha cambiado mucho la ciudad? ¿La ves igual, diferente, distinta? ¿Qué te esperabas y qué te has encontrado?
Hombre, todos vamos a ver. Es que a todos nos gustaría ver la ciudad diferente, ¿no? Porque, claro, es lo mismo que antes, es que te han dejado la ciudad arrasada y volverla a lo que nosotros conocemos como la ciudad donde mejor se vive en el mundo. Cuidado, que se ha publicado, esto no es ninguna tontería, se ha publicado en muchos sitios, donde más tranquilo se vive, donde se puede pasear, donde hay trabajo. La ciudad donde todo el mundo, y yo tengo amigos por todo el mundo, donde se vendría todo el mundo a vivir, nos la habían dejado pues eso, con el mercado de las bragas en la plaza de Utah. Yo, a todos nos hubiera gustado ya que entrara la Carter Pillar por la puerta al mar y levantara la calle Colón. Entonces, esas cosas no pueden ser. Yo creo que ahora se están tomando decisiones inteligentes que además en las que hay que tener confianza y fundamentalmente paciencia. Porque lo que se ha hecho en 8 años, en mi opinión, de daño, no se puede recuperar en 8 días. Creo que se están haciendo las cosas con conocimiento, se están haciendo las cosas con la voluntad de trabajar para los ciudadanos de Valencia, para que Valencia, nuestra ciudad, y a mí se me llena la boca con esa palabra que es nuestra ciudad, Valencia, recupere lo que ha sido siempre, una ciudad cómoda, incluso para lo más incómodo del mundo, que es el tráfico. Valencia, yo recuerdo la gente cuando venía aquí y decía, oye, qué bien, qué mal conducir los valencianos, pero qué bien se circula por Valencia.
Eso es cierto. Conducimos lentos y mal para un madrileño o un catalán.
Conduciréis mal algunos.
Bueno, pues yo conduzco mal. Los demás conducís.
No, yo conduzco mal también. Conduzco despacio.
Creo que era una ciudad. Yo recuerdo con horror, y lo sigo, la aventura que supone cruzar la calle Colón de Valencia. La arteria más importante de nuestra ciudad. Lo que ha pasado por donde vive Juan Carlos, por Georgeta. Hemos estado. Bueno, pues todo eso que yo confío, y además estoy convencido que con el paso de los días, de las semanas, de los meses, lo vamos a ir viendo mejorado, para mí ha sido un verdadero suplicio. Cómo está la plaza del ayuntamiento, cómo han dejado la plaza de la Reina, porque además, conforme a todo eso, se han ido cargando todo el comercio de proximidad. No escuchando a nadie y haciendo de el señor Gretzi soñaba su historia de Valencia y la plasmaba viniera el que viniera, no hablaba con nadie. Claro, eso ahora pues la gente lógicamente espera que todo eso revierta poco a poco, pero que revierta y que la gente vuelva a poder pasar y pasear no por la de Colón, por el antiguo reino, por tantos y tantos sitios que han estropeado.
Yo, por completar lo que dice Roberto, y esto es información, y me imagino que estaría de acuerdo, pero vamos, es información. ¿Se van a realizar cambios sustanciales en algunas calles? ¿Estabais citando la calle Colón o algunas arterias principales del centro de Valencia en el pleno de movilidad? Sí. ¿Qué se está haciendo? Se está realizando una auditoría a través de expertos para que determine exactamente qué cambios y cómo se deben formalizar y cómo se deben hacer, porque lo que no quiere el nuevo gobierno es que ante lo mínimo que pueda pasar, lo mínimo que pueda ocurrir o cualquier cosa que se pueda contestar, encontrarse que esto, claro, sabéis que es muy de compromiso y muy de Partido Socialista, con una querella cuando, por ejemplo, no hubo querella ni demanda contra nadie cuando desgraciadamente hubo atropellos mortales en la Avenida del Oeste en Valencia,
sí, señora,
en estos últimos años.
Sí, sí, sí.
Entonces, sé que el Ayuntamiento de Valencia, en el pleno de movilidad, y esto es información, anda con pies de plomo, y de la misma manera que hablábamos antes, que son 4 años lo que queda por delante, se trata de hacerlo bien y de no batir ningún récord, que no sé si, esto es lo que yo sé, no sé si lo veis vosotros de manera distinta o diferente.
Yo quería apuntar.
Lo congruente.
Sí, si me permitís, y un poquito en la línea de análisis que no puedo hacer de otra manera porque lo he hecho siempre así. Vosotros aportáis otras cosas y yo aporto pues mi línea de trabajo, que es la seguridad ciudadana, que es la prevención del delito, que es la lucha contra la corrupción y es lo que creo que aporto en estas tertulias, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo que he dicho con la Generalitat Valenciana. En estos momentos el Ayuntamiento de Valencia tiene un debe con Celia Zafra y con el fraude de la AMT de Valencia. ¿Os acordáis? 4 millones de pavos. Uh-huh. Igual para el señor Ferrando también son 4 chavos. Pero 4 millones de pavos que nos roban, y que el día 24 de este mes, aprovecho, permíteme, director, cuñita publicitaria, saco un artículo en La Vanguardia.
Gran diario.
4 años del fraude del MT sin saber dónde está nuestro dinero. ¿Dónde está el dinero? Me he puesto en contacto con el Ayuntamiento de Valencia, como no puede ser de otra manera. Sabéis, querido Roberto, Ferrando, y a ti que me estás escuchando, que yo he sido propuesto en la Comisión de Investigación por el Partido Popular, por Vox, por Ciudadanos, para asistir, y que Compromís y el PSOE, haciendo mayoría absoluta, denegaron mi presencia como experto independiente para explicar un poquito la vaina, de qué va este tipo de estafa, este tipo de fraude, y qué es lo que se podía hacer. Sabéis que Celia Zafra ha sido utilizada como cabeza mayor, como jabalí o ciervo colgado como trofeo de caza por Giuseppe Grecci, cuando el Tribunal de Cuentas, de una manera alucinante, condena a la víctima, a una de las víctimas del fraude de la MT. No solo la MT, sino la empleada. Bueno, pues yo he hablado con fuentes de primera línea del Ayuntamiento de Valencia y me responden lo siguiente. Ahora, en estos momentos, eso no es lo importante. Lo importante es que el transporte de la MT funcione y funcione bien. Si pues esa contestación... Déjame terminar, que no he terminado. Luego tú me dices todo lo que tengas que decirme. Esa frase, en su contexto y en líneas generales, hay que estar de acuerdo con ella. Uh-huh. No sé si te esperabas que dijera eso lo contrario, Ferrando. Hay que estar de acuerdo con ella porque,
yo lo estoy.
Porque obviamente dices, bueno, obviamente primero tenemos que solucionar...
Primero el ciudadano y
correcto,
luego...
Correcto. Ahora bien, dicho lo cual, de inmediato, lo que me tienes que decir es, ya que ha sido punta de lanza durante 4 años, todos los meses durante 4 años ha sido punta de lanza y punta de fiscalización y acoso y derribo al ayuntamiento, lo que me debería de haber dicho esa persona, y creo que estamos aquí para opinar, es, pero no te preocupes que en breve nos ponemos con el tema, ya estamos en la parte judicial revisándolo, ya estamos en la parte de administración revisándolo, y vamos a llamar a Celia Zafra para restituir el daño que le hemos hecho a esa señora. Eso es lo que yo esperaba, bueno, lo que cualquier ciudadano esperaba que hicieran. Pero de momento ahí lo tenemos, de momento. No quiere decir que esto sea final. De hecho, yo le he dicho a esta persona, que es un interlocutor válido con el Poder Ejecutivo del Ayuntamiento de Valencia, que yo el día 24 sacaré el artículo de prensa dando lo que él me ha dicho oficialmente, que es lo que acabo de decir aquí, en exclusiva para la cadena COPE.
Ferrando.
Bueno, yo veo un poco lo que he dicho antes, que por lo menos yo creo que María José Catalá es una mujer que trabaja. Ribó estaba más por la reducción de la jornada laboral.
Eso es cierto. O sea, al César lo que es de César, amigo mío.
En primera persona y luego ya para los demás.
Pero... Él estaba, pero no la reducción a 35 horas semanales. La reducía a 5 minutos semanales.
A 10 horas semanales.
A 5 minutos semanales. Entonces, y María José Catalá es una mujer que no pan, ¿no? Luego, María José Catalá entiende que Valencia es una gran ciudad. Y la entiende también con toda su área metropolitana, que va muy en contra, va en una dirección contraria a lo de Joan Ribó, que lo veía más, pues eso, como un pueblo.
Sí, sí, aparcar al lado de mi casa, voy andando a todos los sitios. Sí,
para
sí,
las
sí,
dos
sí.
partes, claro, que claro. Como ha dicho Roberto, se cargó en contra de lo que debería ser, que debería de haber apoyado al pequeño comerciante frente a las grandes multinacionales. Hicieron lo contrario, se han cargado a todo el comercio de proximidad, a todo el comercio local, y ahora prácticamente no queda nada. Y bueno, vamos a ver si María José Catalá en eso puede hacer algo. Pero sobre todo, ya os digo, yo creo que Valencia no tiene que tener complejo de ciudad pequeñita y tal. Valencia es una gran ciudad, como la concebía en su día Rita Barberá, a la altura pues de Barcelona o de cualquier otra. Y no tengo por qué estar aquí acomplejado ni creyéndome que soy un pobre, ¿no? Y en esa línea creo que va María José Catalá, que tiene una visión también de la ciudad, insisto, de la megápolis, ¿no? O sea, que incluye toda la área metropolitana y que entiende que al final todo es, de alguna forma, todo es una misma ciudad. Y entonces creo que va en esa línea, y sobre todo los pocos días que lleva, pues se ve una mujer que está todos los días en los medios, porque está haciendo cosas, está reuniendo con gente, y vamos a darle tiempo. Y una cosa importante que también ha dicho Alberto, ella se está preocupando muy mucho de que no le metan las cosas en los tribunales, que es lo único que saben hacer PSOE y Compromís cuando están en la oposición. Meterte las cosas en los tribunales para sacar titulares de prensa y para paralizarlo todo. Entonces ha cogido a gente muy especializada, técnicos, por ejemplo, José Mario Lano, para que no le haga, precisamente para que lo que se vaya a hacer no te puedan parar, no te lo puedan parar por ahí, ¿no? O sea, vamos a ver que no tenga ninguna revuelta legal por la que me puedas paralizar lo que quiero hacer.
Me quedan cuatro minutos, nos quedan cuatro minutos, ahora ya tres, y necesito un minuto por cabeza para que me deis vuestros titulares sobre, más allá de Carlos Mazón y Mario José Catalá, Joan Ribó, Chimo Puig, Juan Carlos Galindo.
Bueno, a verlas venir. Yo creo que me siguen todavía descolocados. Creo que no saben muy bien dónde están. Joan Ribó está encantado consigo mismo de estar y de pasear. Ahora vendrá con su bici o va a ir andando a caballo o como él quiera venir. Está encantado el tío en la oposición criticando lo que no se puede criticar. Es alucinante. ¿Quién le ha visto? ¿Y quién le ve? Y luego, bueno, pues, cambiando el tercio para el señor Puig, pues el señor Puig, que por cierto, yo ya esperaba que estuviera, como tú bien has arrancado, ¿no?, en Vicente, en otro sitio, pues yo creo que al final está bien ubicado, intentando buscar su sitio, ayer con la pancarta de violencia machista en un ladito, los otros en el otro, en fin, pues buscando un poquito el sitio.
Pero... ¿Ha encontrado su sitio Chimo Puig, Roberto Roch?
Bueno, yo creo que Chimo Puig está también a la espera de... si le puede caer algo en Madrid, ¿no? Entonces...
algo gordo.
Bien tirado, estar... sí.
Algo gordo.
Sí, sí.
Sí, algo gordo porque, bueno, él me imagino... Como es una persona que nada siempre y guarda muy bien la ropa, pues no se ha manifestado en ninguna dirección. Entonces, que eso precisamente es lo que quiere Pedro Sánchez. Que nadie se le manifieste en ninguna dirección y que todos peguen la cabota cuando toque. Y este, como no ha dicho nada, pues lo mismo, va y tiene suerte, el otro, el Feijóo pierde la investidura, el otro la gana, y este acaba siendo ministro sin haber pegado una chapa. Que eso pasa mucho en este país, ¿sabes? Sin pasar de la casilla de salida, ¡pam!, va y de repente te colocan una cartera que pone ministro de no sé qué. No lo sé, yo creo que coincido plenamente con lo que ha dicho Juan Carlos sobre el alcalde, encantado de conocerse, y Puig quieto parado, porque el que se mueve aquí sí que se va de la foto, ya lo habéis visto de forma reiterada, y si no han tirado a Felipe y a Guerra, no te preocupes, que como hagan muchas tonterías, verás dónde van a parar.
El último minuto es para Fernando.
Pues, yo creo que Chimo Puig tiene menos posibilidades de ser ministro que yo.
Ojo, que igual te nos sorprendes, ya, pero, claro, es que... Cuidado que nos sorprendes, porque Pedro igual te vas para el USA, cuidado.
Pedro Sánchez, hombre, que Pedro Sánchez nombre a Chimo Puig, que Chimo Puig está esperando que se forme el gobierno a ver si le cae algo, seguro. Pero yo creo que no le va a caer nada. En cuanto a Joan Ribó, pues mira, Compromís es un partido de oposición, no es un partido de gobierno. La oposición sí que es verdad que son guerreros, que saben sacar lemas de estos cortitos y pegadizos para redes sociales y todo esto, y eso lo hacen bien. En su día, les amarretes de Mónica Oltra y todo eso. Entonces, es un partido que está más cómodo en la oposición que en el gobierno. Y ahí, pues, yo arribo está cómodo.
Lo vamos viendo porque llegamos a las 7:45. Nos espera Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. La semana que viene tenemos congreso y hay que hablar con él. Adiós, Juan Carlos. Adiós, Fernando. Adiós, Roberto. Hasta la semana que viene. Más cosas.
Un abrazo. Un instante.
Ahora, adiós, publicidad. Amigos.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, delicadísimo.
Sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? ¿Te meten en un grupo
silenciar,
de WhatsApp?
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
Es que a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, empieza. Hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, está bien.
¿Nos cuentas tu historia?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos el tiempo para la actualidad en la tarde de COPE más Valencia. Hemos despedido ya a nuestros compañeros de tertulia y abrimos, como te decíamos antes de marcharnos a publicidad, tiempo para hablar de sanidad y de sanidad de calidad, porque la próxima semana en Valencia y a partir del jueves se celebra el sexto congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Su presidente, lo conoces, si no te lo recuerdo yo, es Carlos Fornés y nos visita en los estudios de COPE más Valencia. Presidente Fornés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
Y en capilla ya, como se suele decir, para lo que es la sexta edición de un congreso, 5 éxitos, sin discusión ninguna, en las 5 pasadas ediciones, con un cartel de lujo y con muchísimas cosas que comentar de lo que va a pasar en Valencia a partir del próximo jueves.
Pues efectivamente, ya estamos ahí, a escasos 9 días, y como dice, ya estamos en las últimas pinceladas, sobre todo organizativas y de protocolo, porque esto es lo que toca ahora, pero en fin, con la ilusión de un congreso que por los temas que se van a tratar y en fin, por las personas que vienen a ilustrarnos, pues yo creo que debería de ser un éxito científico, vamos a decirlo así, para toda la ciudadanía y para todos los profesionales sanitarios.
Un congreso en el que uno de los temas principales, ahora lo vamos desglosando y comentando con tranquilidad, señor Fornés, pero uno de ellos es el de impulsar, veremos si por fin se consigue y sería un éxito, un pacto por la sanidad, un pacto social por la sanidad en el que estén involucrados todos los agentes sociales relacionados.
Efectivamente, la palabra pacto y sanidad van unidas de años y años y años y años. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, quizá coincidiendo con el cambio de administración aquí en la Comunidad Valenciana, pues de suscribirlo y de hacerlo ya. De hecho, lo hemos promovido desde la asociación y, bueno, yo antes de las elecciones me reuní con todos los partidos políticos para tantear, en fin, en función del resultado. Tuve buen predicamento, pero claro, ya sabemos que la política va por un sitio y lo que es las cuestiones que vamos a tratar por otro. Pero en cualquier caso, todos los colegios profesionales, consejos autonómicos de médicos, enfermería, farmacéuticos, que son los pilares básicos de la sanidad, al margen de el resto de colectivos profesionales, los colegios de fisioterapeutas, de ópticos, en fin, el sindicato mayoritario, asociaciones mayoritarias, aparte de personas físicas e individuales que se han adherido, eso nos demuestra que estábamos en lo cierto y que hay que hacerlo ya. Y vamos a partir de unas medidas básicas, apolíticas y sin ningún tipo de reproche entre incluso profesiones que siempre están ahí un poquito también en el tema de las competencias. Y arrancamos con esa ilusión, ya lo sabe el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, lo sabe el presidente de la Generalitat y nos gustaría, en fin, por lo menos ser primeros en algo y que la Comunidad Valenciana sea la primera que firma ese tan deseado pacto sanitario.
Para situar a los oyentes de COPE y de la importancia de lo que estamos hablando, señor Fornés, ¿qué supondría, en qué mejoraría y cómo repercutiría la firma de ese acuerdo, pues, ese pacto por la sanidad de todos los agentes, de todos aquellos que están involucrados de una u otra manera en una materia tan importante como política social que es la sanidad y tan compleja para llegar a acuerdos y pactos como hemos conocido en estos últimos años o casi décadas?
Pues estamos de entrada ante un hecho insólito. Insólito es que, como he dicho, todos los colegios profesionales, los colectivos mayoritarios de sindicatos, en fin, es algo insólito de que se hayan ya adherido y que estén todos de acuerdo en iniciar este recorrido. Mejorarían mucho, porque es que la verdad es que venimos de un escenario tan delicado, por ser educado, venimos
usted,
de donde
usted
venimos.
Es un caballero.
Estamos usted, en donde usted es un caballero. Estamos y en fin, pero es que no hace falta tampoco ilustrar mucho a nuestros oyentes porque saben y lo padecemos. Todos somos usuarios de la sanidad. Por lo tanto, ¿en qué va a mejorar? Es que en el momento en que incluso nuestros profesionales, que son los que tienen que atendernos en la sanidad pública, privada, realicen su trabajo en las mejores condiciones, cosa que no ocurre en estos momentos y que la pandemia retrató retrató la sanidad, eso hay que decirlo así, pues lógicamente a partir de ahí tenemos que mejorar el plan contra la precariedad laboral, el tema de las listas de espera, si son cuestiones, claro, dirán, los que los oyen dirán, pero si siempre estamos con lo mismo, efectivamente, pero ahora hay que decirlo y hacerlo y exigirlo. Y yo creo que es un muy punto de encuentro, pues va a mejorar en todo, listas de espera, el tema de los digamos de las agresiones que están sufriendo los profesionales, garantizar la seguridad de los profesionales y de los pacientes. Es decir, son una serie de medidas, en este caso 16, partimos de 16, en la que se trata de mejorar que los recursos y los profesionales puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible, y eso ya de entrada va a repercutir en una mejor asistencia. No es que no la hagan bien, que la hacen, pero en unas condiciones que todos conocemos.
Que todos se pongan de acuerdo para mejorar aquellas cuestiones que evidentemente requieren de esa mejora. Entre muchas cuestiones que seguro se irán desarrollando y comentando y analizando en el Congreso, don Carlos, temas que cuando vas por la calle o en tu círculo más cercano más preocupan a la gente en estos instantes en materia de sanidad, está desde la falta de facultativos, el éxodo de personal de enfermería, cuestiones que son claves y básicas para una buena sanidad, porque sin ese mimbre, sin esa primera base, no se puede desarrollar, dar un buen servicio al ciudadano.
Claro, efectivamente, aparte, hay dos mesas que tratamos esa problemática, aparte, desde el prisma de la enfermería, que también lo sufre, y de los profesionales. Y aparte yo creo que todos tendremos un familiar muy cercano o próximo, en mi caso yo lo tengo, desde luego, y porque no se centra todo en cuestión de dinero, que también, desde luego. Porque yo pongo el ejemplo, digo, de mi sobrina, que está en Alemania recién, llevará 8 meses, no solamente, allí la palabra agresión a un personal sanitario es la excepcionalidad absoluta. Estamos hablando de Alemania, Y luego, pues hombre, acaba de entrar a trabajar y ya está ganando el doble que mi hermana, que se va a jubilar aquí. A ver, no es todo dinero, pero es un dato importante. ¿Cómo se realizan y cómo, desarrollan su quehacer? El dedicarle tiempo a la investigación. Aquí nada de formación, de nada, de nada, de nada. Las guardias de 24 horas, oiga, yo esta mañana estaba hablando con los presidentes de los consejos autonómicos de médicos y de enfermería, todos hemos hecho un vuelo intraoceánico, a las 6 horas la tripulación se retira y se va a descansar, 6 horas, y entra otra. Los médicos 24 horas y algunos salen de la guardia y empiezan su jornada laboral. Uh-huh. Eso es inhumano y, por lo tanto, se pone en riesgo, a pesar de que son personas humanas, en riesgo la asistencia de calidad. Y, por lo tanto, es un círculo que, desde luego, tenemos que atajar. Entonces, esa problemática, desde luego, existe, aparte de otras, evidentemente, pero, sobre todo, los que los profesionales reclaman, ya no es tanto la cuestión económica, que insisto que también, pero no solo eso, es que puedan, insisto, desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Y si eso ocurre y se ponen, digamos, las premisas para que así sea, los usuarios, es decir, todos, lo vamos a notar en una mejora de la asistencia. Insisto, no porque no la tengamos, que bastante esfuerzo hacen nuestros profesionales, sino por la situación en la que ellos ejercen su trabajo.
No lleva 100 días... El Gobierno Autonómico Valenciano, no lleva 100 días, evidentemente, el conseller de Sanidad, el doctor Marcelo Gómez, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de alguien tan refutado como usted preguntarle por las primeras sensaciones de lo que este ha visto en el aterrizaje del Gobierno de Carlos Mazón, del Partido Popular, y en este caso del conseller Gómez, que tiene acreditada experiencia en materia de gestión sanitaria en otros ejecutivos. ¿Le gusta lo que ha visto? ¿Tiene esperanza? ¿Esperaba otra cosa, Carlos Fornes?
Pues vamos a ver, como tú bien decías, el tema de la gestión. El conseller, en fin, ya estuvo gestionando y lo hizo, en fin, para lo que hemos conocido a posteriori, pues bastante bien. Eso es lo que necesitamos, gestores, que nos gestionen bien lo que es más importante de nada. No hay nada que esté por encima de la salud. Sin salud no hay nada. Entonces, parece, cuando hay un cambio de administración, no lo mismo que un cambio de gobierno del mismo partido, pues, en fin, parece que se nota. Y de entrada, una de las grandes, digamos, reclamaciones que hacían los profesionales era la creación de una Dirección General de Atención Primaria, que es donde está focalizado muchos de los problemas que se arrastran, digamos, a partir de ahí. Ya tenemos Dirección General de Atención Primaria, que en este caso la dirige la doctora Suárez, expresidenta del Colegio de Médicos de Castellón, por lo tanto, y médico especialista en atención
en
primaria.
Esa en esa materia.
Y por lo menos ya vamos bien, porque por lo menos han puesto a una persona que sabe los problemas a los que se enfrenta. No tiene que preguntar, porque lo ha vivido ella de primera mano. Y por lo tanto, yo creo que el organigrama que se ha diseñado por parte del conseller, de entrada me parece muy bueno. Pero eso sí, ahora habrá que exigir, como tiene que ser y no puede ser de otra manera, pero el talante también ha cambiado. el diálogo, la forma de tratar a los profesionales. Todos conocemos, en fin, que hubo alguna persona que le anticipó en el cargo que lo que no se puede es atacar a los profesionales. Eso no tiene de ningún punto lógica. Primero, reúnete, óyelos. Y como encima tú sabes también, porque el consejero también es médico, pues lógicamente tiene, digamos, que saberlo. Pinta bien. Ahora vamos a ver en los próximos, claro, no lleva ni 100 días, en los próximos meses, cómo se va desarrollando. Pero de entrada, yo siempre soy optimista en todas las cosas y aquí voy a seguir siendo optimista y si no el tiempo me lo quitará y lo diré, pero yo creo que hemos empezado bien.
Don Carlos, la última. Estamos a poco más de una semana del Congreso, que arranca el próximo jueves. Seguro que, a pesar del éxito de público asegurado y confirmado, habrá oyentes que nos estén sintonizando a esta hora y que quieran tener más información, que quieran quizá acercarse, que quieran tener algún dato más. ¿Qué es lo que tienen que hacer o cómo deben hacerlo, a través de qué plataformas y de qué canales?
Bueno, efectivamente, se pueden inscribir todas las personas que lo estimen oportuno. Pueden entrar en la página web, de la asociación, www.adscv.com, uh-huh. Y ahí tendrán toda la información del Congreso, la forma de hacer la inscripción y tal. Y luego sí quería destacar, si me permites, claro, que uno de los temas, en fin, todos son importantes, desde hace 3 años le damos un contenido social al Congreso, uh-huh, que creo que es necesario y que va mucho unido a la sanidad y al derecho. Hace 3 años fueron las enfermedades raras, uh-huh, el año pasado el tema de la dependencia y personas mayores, y este año el cáncer. No hace falta decir más, porque todos sabemos esa palabra, lo que engloba. Y aparte, datos que tenemos ahí encima de este año mismo, que podríamos alcanzar 280.000 casos de esta enfermedad. Todo lo que se dedique a la investigación, a la prevención, es poco. Por lo tanto, habrán 2 mesas, aparte de la conferencia inaugural que dará don Manuel Llombart, director general del Instituto Valenciano de Oncología, un instituto que es nuestro, de nuestra comunidad y de prestigio internacional.
Una referencia.
Y por lo tanto, oiga, pues vamos a cuidar lo que tenemos y sobre todo a los pacientes oncológicos, ojo, y a los familiares, que también tienen ahí mucho que decir también.
Pues no encuentro mejor manera de terminar este tiempo de radio con ese mensaje. El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana es Carlos Fornes, que amablemente nos ha visitado en COPE Valencia. Señor Fornes, suerte para la semana que viene. Gracias.
Muchísimas gracias, don Vicente.
No hay tiempo para más. Llegan las 7:00 p.m. Entra La Linterna con Ángel Espósito. Nosotros regresamos a partir del próximo lunes con más debate, más información y más entretenimiento en la tarde de COPE más Valencia.